Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nuria. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Una duda o una provocación. Si hoy hubiera elecciones generales, ¿tú crees que cambiaría el resultado de esas elecciones de julio del año pasado? Dicho de otro modo, ¿tú crees que en general al electorado le influye de manera importante lo de Begoña, el hermano artista, lo de Koldo, lo de Ábalos? Es más, ¿el enésimo escupitajo a la cara de las víctimas del terrorismo le costará a Pedro Sánchez un voto menos de los que ya había perdido? Seamos sinceros, crudamente sinceros. Me da a mí que el tema ETA ya no cuenta. Han ganado por agotamiento. La memoria del terrorismo se ha borrado de una buena parte del imaginario colectivo y no solo entre los más jóvenes, que por supuesto. Es preferible aguantar los escupitajos y los homenajes a asesinos repugnantes. Preferible a que gobierne el PP. Capítulo aparte merece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que, inasequible a la humillación infinita, se traga enteritas las órdenes del Santos Cerdán de turno. A Marlaska, qué papelón, Marlaska, qué papelón. Le da igual que la presidenta de la UBT le llame mentiroso a la cara, porque Marlaska sabe que tiene razón. A Marlaska le resbala olímpicamente que le piten los familiares de guardias civiles asesinados en Barbate o durante un concierto en Mérida, porque Marlaska sabe que se lo merece. El ministro del Interior se ha convertido en el ejemplo perfecto, en el símbolo del deshonor de este gobierno. Y de corazón, lo siento. Sobre el resto de escándalos, la retahíla de bolsas de basura que merodean alrededor del gobierno y en concreto en el Palacio de la Moncloa. Bueno, más de lo mismo. Begoña, aún los hay que creen que esta buena mujer dice cosas interesantes en sus charlas. Los hay que incluso creen hasta morboso apuntarse a uno de sus másters. Los hay, muchos más de los que pensamos, que pelillos a la mar. Algo así como que esto lo han hecho todas. Que en todas las universidades hay aguas fecales. Y que la pobre Begoña es una víctima. Sobre el artista hermano, lo mismo le da vivir en casa del líder del PSOE de Badajoz, senador, por cierto, que domiciliarse en Portugal para pagar menos impuestos. Igual le da no pegar un palo al agua en su vida a que le enchufe el partido con todo el descaro. Y tampoco pasa nada. Sobre los Koldo, Ábalos, Aldama o sobre el Tito Berni. ¡Ay, estos muchachuelos! Mira que les dijimos que tuvieran cuidado, que les iban a pillar. Pues nada, karaokes, mascarillas, chalés, amigas, viajes y oye, lo que era vox populi. Tampoco importó. Hasta que una esposa despechada montó el pollo y el tema llegó a donde tenía que llegar. ¿Qué pasa con los de los ERE, con los de la FAFE? Pues lo mismo que con ese Ministerio de Transportes y sus facturas, que son cosas de los chicos. Bueno, pues tras todo este estercolero, más lo que quede por venir, reitero la pregunta. Si hoy hubiera elecciones, este próximo domingo, ¿cambiaría algo el panorama? Mi pronóstico es que no. En el fondo, no. Porque el PP subiría, sí, a pesar de Tezanos y de los errores propios, pero subiría a costa de Vox y la suma seguiría sin dar. Y porque enfrente, PSOE y los rescoldos de Sumar o Podemos seguirían resultando con Batasuna, con los golpistas catalanes y con un PNV que solo va a lo que va. Y mientras, buena parte de España a por uvas, adoctrinada, vacunada contra la sarta de mentiras que te suelta el presidente, por lo bueno que está, o el Consejo de Ministros en pleno. ¿Y los de la fábrica? ¿Los de la fábrica de bulos y la factoría Moncloa Productions? Lo saben. Ah, y mi postdata. Vengo de recoger un premio, agradecido y hasta sorprendido. La Fundación CRIS contra el Cáncer, los investigadores de la Fundación CRIS contra el Cáncer, han premiado a la sociedad civil, Sinceramente, el premio debería ser al revés. Los que se lo merecen son ellos, pero, oye, se agradece. Nos han dado el premio por hablar de ciencia, de salud, por difundir la labor de tantos investigadores marca España que investigan y luchan contra el cáncer. Y han premiado a empresas, entidades, protagonistas de ese combate, a los colegas del 24 Horas de Televisión Española, del país, a nosotros. Fíjate a dónde llegará la cosa, que he tenido el honor de recibir el premio de manos del doctor Luis Álvarez Ballina, codirector de la unidad CRIS de inmunoncología del 12 de octubre. Lo que es la vida. El científico que lidera la técnica de los puñales contra las células cancerígenas, dando un premio a unos plumillas con solo un micrófono azul. Lo dicho. Gracias, un honor y a seguir dando voz a quienes verdaderamente merecen la pena. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 9 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pedro Sánchez niega el recorte de las condenas de los etarras tras la aprobación de la reforma de ley.
Estaba previsto que en el Pleno del Congreso se hablase sobre la situación de la migración, pero el líder del PP, Núñez Feijóo, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno por este asunto.
Si no retiran la ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás.
¿Usted sabe lo que vota o no? ¿O saben lo que votan? Pero después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación, echan la culpa a otros de sus errores.
Llega a la base de Torrejón, en Madrid, un tercer avión militar procedente de Beirut con 68 personas a bordo.
El ejército israelí sigue atacando Líbano, mientras la franja superan ya los 42.000 muertos. En Gaza han fallecido al menos 15 personas en un bombardeo de Israel contra un hospital en el norte de la franja. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha estado con Herrera en COPE.
Israel dice que busca targets, que busca objetivos concretos, y seguramente lo hace, pero los daños colaterales son tremendos. Mire, Israel ha invadido Líbano 3 veces. Todas esas invasiones no han aumentado la seguridad de Israel.
Vox destituye a Rocío Monasterio como presidente de Madrid y José Antonio Fuster será su sucesor.
Hasta ahora Fuster era el presidente provincial de Vox. El Monasterio deja el cargo después de 8 años. Seguirá siendo portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.
7 de cada 10 personas que viven en Madrid y Barcelona asumen que no podrán comprar nunca un piso.
No heredarán una vivienda y, por lo tanto, no podrán tener una en propiedad. Los desahucios por impago de alquiler crecieron casi un 11% en el segundo trimestre. La oferta de alquiler permanente ha caído un 33% en los últimos 5 años.
Más de 5 millones de evacuados en Florida a la espera de la llegada del huracán Milton.
En un rato, como quien dice. Se han habilitado decenas de refugios en escuelas y en las últimas horas se han vivido grandes atascos abandonando la zona de Tampa. El huracán deja vientos de 250 kilómetros hora. El nivel del mar puede subir hasta 4 metros de altura.
Y aquí la borrasca Kirk provoca la cancelación de vuelos, cortes ferroviarios y caídas de árboles en el norte del país.
Comparado con lo de Florida, parece una broma, pero hay que vivirlo. Las rachas de viento superan los 100 kilómetros hora en la cornisa cantábrica y 5 personas heridas en Castilla y León por la caída de objetos. En Galicia, el fuerte oleaje ha arrastrado a la playa de San Xenxo el cadáver de una ballena en descomposición.
Detenida una mujer tras abandonar a sus 3 hijos menores para irse de fiesta en Málaga.
Los pequeños tienen 3, 8 y 9 años y fueron encontrados cuando deambulaban por los alrededores de un colegio. La madre ha reconocido que consume alcohol, cocaína y que salió de casa para conseguir más drogas.
Nobel de Química para David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por su descubrimiento sobre las proteínas.
Han descifrado su estructura, lo que les ha permitido la creación de nuevas proteínas. Entre sus aplicaciones, la protección contra decenas de virus, gracias a la inteligencia artificial, lo que antes les llevaba años, ahora lo hacen en minutos. Y nos quedan los deportes.
La selección española de fútbol sigue preparando los partidos frente a Dinamarca y Serbia de la Liga de las Naciones. Hoy le han preguntado Zubimendi por la posible huelga del fútbol y el jugador ha dicho que el calendario es una locura y que hay un problema evidente. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado a Monfils, está ya en la siguiente ronda de Shanghái.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Kirk pierde fuerza. A esta hora hay alerta amarilla en Aragón por lluvias, pero en el resto las precipitaciones casi han desaparecido. Queda viento, sobre todo en Andalucía, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con los avisos amarillos activos. Los termómetros han descendido de forma generalizada. A esta hora tenemos mínimas de 10 grados y máximas de 24 grados. De cara a este jueves, situación mucho más tranquila, aunque seguirán las lluvias, las precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, Pirineos y el nordeste de Cataluña.
El foco con Reque, que acaba de volver de Israel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hace un rato estabas en Tel Aviv. ¿Qué conclusiones traes de esta semana por allí?
Bueno, pues creo que Israel sigue sin superar el trauma del mayor ataque terrorista de su historia. No ayuda que la guerra en Gaza se está alargando mucho más de lo que la gente esperaba. La tradición en Israel habla de guerras cortas y de victorias contundentes. Tampoco ayuda que los rehenes siguen sin ser liberados. Y además ahora se han visto relegados por la apertura de nuevos frentes con otros enemigos tradicionales, principalmente Irán. Todo el mundo espera la respuesta de Israel al ataque de hace unos días. Y creo que además, Ángel, la guerra ha postergado la solución a importantes retos internos que tiene Israel, como la inestabilidad parlamentaria, obviamente la cuestión de los asentamientos ilegales o la integración de los ultraortodoxos, que son aspectos claves para el futuro del sionismo.
¿Cómo es el día a día allí? Digo el día a día, claro, en función de cuándo suenen las alarmas, pero ¿la gente cómo vive?
Pues marcados por esas alarmas. El día a día es el de un país que trata de seguir su vida. La israelí es una sociedad fuerte, pero se nota que falta gente. Mira, te voy a situar ahí una imagen. Estos días han sido las celebraciones del Año Nuevo Judío y al menos en Tel Aviv pues veías a mucha gente en las terrazas tomando algo, grupos de amigos. Vamos, lo que sería una vida activa en una ciudad mediterránea. Sin embargo, si te fijabas bien, te dabas cuenta de que casi todos los que estaban tenían entre 20 y 30 años. Es decir, falta una generación, que es la de los 30 a 40 años, de los cuales muchos están movilizados en el frente. Y bueno, las sirenas antiaéreas, como dices, suenan constantemente y es realmente impresionante presenciar lo interiorizado, lo normalizado que tienen el ritual de dejar todo lo que estén haciendo para, ojo, sin perder la calma, sin echarse a correr, retirarse a los refugios hasta que dejan de sonar las alarmas por el lanzamiento de cohetes.
¿Cómo, en clave política, Netanyahu está débil o está saliendo reforzado en clave interna?
Bueno, Netanyahu gobierna con los socios más radicales que se puede tener. Solo tiene 3 escaños por encima de la mayoría absoluta y con su colación de gobierno hace que dependa de los ultraortodoxos de Sass y de los sionistas religiosos de Smotrich. Eso quiere decir que si Netanyahu se ablanda, puede perder el gobierno. Además de eso, está enfrentado con su ministro de Defensa, lo cual en este preciso momento no es que sea lo más recomendable. Es verdad que las últimas operaciones en Líbano le han dado pues la enésima vida extra al que es probablemente el líder político democrático más longevo del siglo XXI. Mira, hace una semana el Canal 12, que no es cualquier cosa en Israel, le situaba como el líder mejor valorado y decía que su partido volvería a ganar las elecciones. Ganaría, es verdad que sin mayoría absoluta, pero Netanyahu está siempre acostumbrado a tejer alianzas imposibles. Bueno, sus relaciones con Biden, además, no pasan por su mejor momento, pero te recuerdo que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y su amigo Trump podría volver a la Casa Blanca. Y no perdamos de vista que sí, que no pasan por el mejor momento esas relaciones con Estados Unidos, pero que en julio Netanyahu fue invitado por cuarta vez en su carrera a hablar en el Congreso de Washington. Superó nada más y nada menos que un tal Winston Churchill.
Sí, no está mal. Oye, otra de las claves son los actores alrededor, en este caso el mundo árabe, el mundo suní. Llama la atención que solidaridad poca.
Es verdad que no ha habido una ola de solidaridad clara en las calles, no ha habido lo suficientemente grande como para que sus gobiernos tengan que actuar. Tú sabes, Ángel, que en los países árabes suníes la cuestión palestina es sentimental, es profunda, pero no necesariamente tanto entre sus gobernantes. Y eso me recuerda que los llamados acuerdos de Abraham, que suscribió Israel con países del entorno, no se han revocado, se han congelado, pero no se han revocado a pesar de la guerra en Gaza. Dicho de otro modo, que nadie descarte que en el futuro se puedan retomar y que los termine firmando Arabia Saudí. Desde luego que el deseo de aislar a Irán es un caramelo muy goloso para muchos de sus enemigos regionales.
Y la madre del cordero, seguramente, el Estado de Israel. ¿Peligra? ¿Tiene futuro?
Pues es una pregunta que le he hecho a casi todas las personas con las que me he entrevistado estos días en Israel y su respuesta es siempre rotunda, casi ni te dejan terminar la pregunta, te dicen que sí, que tiene futuro. Pero yo creo que, como lo planteas, la pregunta no está de más, porque Israel enfrenta retos internos que van más allá de la guerra o de la cuestión palestina. Yo creo que Israel se ha polarizado mucho en torno a la figura de Netanyahu y es una sociedad que necesita estar siempre unida. Luego, esa sana alternancia que existía siempre entre conservadores y laboristas ha desaparecido por la crisis de la izquierda. Las posiciones más mesiánicas, menos democráticas, están marcando las decisiones. Te doy como dato que en el año 2065 se calcula que habrá un 50% de niños ultraortodoxos, con las dificultades que tienen en su integración desde el punto de vista social y también económico. Y mientras eso pasa, se mantendrá el 20% de población árabe israelí, que en muchos aspectos no se sienten concernidos por el proyecto sionista. A pesar de ello, Ángel, como te digo, allí cuando preguntas, no tienen dudas.
Pues gracias, Reque. Descansa, que te lo mereces, y pedazo de trabajo has hecho esta semana, tío. Enhorabuena.
Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Pecane.
En el estado de Florida se preparan para la llegada del huracán Milton. Hay millones de evacuados y el presidente pide precaución.
Parece la tormenta del siglo. Los vientos serán feroces, 160 kilómetros por hora en tierra. Las inundaciones serán de 5 metros. Estamos en un frente preparados ante la tormenta.
Maite Araluce es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y ha participado en el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que se celebra en Vitoria. Solo ha podido intervenir durante 3 minutos, a pesar de ser la asociación más antigua del mundo y contar con casi 5.000 asociados.
He hablado de dolor, humillación y abandono. Y es que no sé si conocen ustedes nuestra situación actual. Si antes éramos el dique de contención contra los terroristas, ahora lo somos contra gran parte de la clase política.
El presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, el hermano de Elci, y José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Álvarez, que considera inaceptables las críticas de Venezuela a la monarquía española. Anoche la Asamblea Nacional Venezolana aprobaba un acuerdo para pedir a Maduro que rompa relaciones comerciales con España e inste a la abolición de la monarquía.
Proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha.
Completamente inaceptables esas declaraciones. Y nosotros, cuando nos dirigimos a otros países y hablamos de las instituciones de otros países, lo hacemos con respeto y exigimos el mismo respeto para todas nuestras instituciones.
Cuando ha dicho completamente, digo, ¿es decir que está de acuerdo? Casi. Uf, no. Más. Jaume Martorell, profesional del cacao y el chocolate.
Yo creo que esta puede ser mi profesión soñada. ¿Sí? Está rodeada siempre de chocolate.
A ver si hay suerte.
Si no, puedo intentarlo. Soy joven todavía para perseguir mis sueños. El precio del cacao, que se ha disparado un 70% en lo que va de año, los precios de las materias primas se han disparado por la escasez de la cosecha.
Nosotros hemos subido precios el 1 de octubre y seguimos en una espiral de precios altos y nosotros estamos pagando aproximadamente el doble de lo que pagábamos en enero. Es decir, si estamos pagando unos 7 euros el kilo de cacao, ahora estamos pagando entre 13 y 14 euros.
Ya estás tardando, bonita.
El camino es nada, todo recto, nada, primera salida a la derecha.
Y para abajo, está, y para en abajo. África, cacao. El sonido musical, los Doors.
Cumplen 60 años de la fundación del grupo y se va a celebrar editando un recopilatorio, un disco en directo y una antología. Es una colección de 6 vinilos con los álbumes de la banda desde el año 1967 hasta el 70.
Gracias, Nick.
Lo dicho, yo cojo el bolso, todo el resto y llego a por cacao.
Venga.
Hasta luego.
Un chocolate. Del de comer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te voy a hablar de una enfermedad rarísima, tanto que en España apenas hay 40 enfermos diagnosticados. Es el síndrome de Mowat-Wilson, o MOWI. Está causado por una mutación genética y los pacientes sufren de muchas dolencias, discapacidad intelectual, epilepsias, fallos orgánicos, comportamiento agresivo. Los familiares muchas veces se sienten desamparados, porque son pocos y los diagnósticos se pueden retrasar demasiado, porque los médicos no lo tienen en cuenta. Para dar visibilidad, nació la Asociación Española del Síndrome Mowat-Wilson, que está dirigida por Tere Rojo.
El síndrome lo que conlleva son enfermedades asociadas a distintos aparatos del cuerpo, digestivo, cardíaco, el cerebro, renal, respiratorio. Lo bueno que tiene el tener el diagnóstico es que nada más nacer pueden derivar a sus hijos, a sus niños, ya hacia los especialistas.
Tere es la madre de Jonander, un niño que padece el síndrome. Cuando se lo diagnosticaron, fue cuando empezó la idea de crear la asociación. Su caso es el de tantas familias con un paciente de MOWI. Lo han pasado realmente mal.
Tiene muchos aparatos tocados. Él ha pasado una temporada complicada. En el año 2020 fue el pico de más complicación, donde aprendimos a través del dolor a despedirnos de él. Pero son grandes resilientes. Son unos luchadores, son unos campeones. Y él ahora mismo está estable.
Estable, sí, pero tomando mucha medicación, lógicamente. Ahora la preocupación de la familia de Jonander se centra en el aparato digestivo y en la epilepsia. Aún así, él es feliz, la familia también. Con la asociación buscan crear entornos seguros para familias y afectados, para que convivan y puedan relacionarse en esos espacios en los que no van a ser juzgados.
Tenemos también un encuentro anual de familias que nos es sumamente importante. Es un espacio de suma confianza donde nuestros chicos pueden moverse de un lado para otro. Donde si a uno se le caen las babas, no pasa nada. Siempre va a haber un padre o alguien que le va a limpiar las babas al hijo de otro.
Por su importante labor, esta asociación es una de las que ha recibido la ayuda de la voz del paciente. El proyecto que ha llevado a cabo CINFA para mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familiares.
¿Qué haces con el abanico, Ángel?
Que tengo un calor, que vengo corriendo y hace una humedad y estoy...
Pero has entrado en el estudio como los de Locomía.
Sí.
Dando vueltas así con el abanico.
Sí, bailando, además,
bailando,
sí, moviendo, sí, la melena.
Efectivamente.
Nos damos un paseito por las redes. Sigue la polémica por la reforma de la ley que rebajaría las condenas de 40 presos de ETA. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Nos ha llegado el mensaje de este oyente. Quiero que lo escuches. Se llama Ángel. Lo hace desde Córdoba. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Estoy un día triste. Me he tirado 44 años en la policía. He estado muchos años en el norte. He estado delante de una furgoneta cargada con 500 kilos entre el tornillo y todo. No explotó porque Dios no quiso. Y esto que oigo es una vergüenza. Ni PSOE, ni PP, ni Vox, es una vergüenza. A las víctimas las tienen para cambiar ellos sus intereses.
Os hacemos una pregunta.
Sí, si hoy hubiera elecciones, ¿cambiaría algo en el resultado de las pasadas? Bueno, es una pregunta que haces en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Está previsto que esta noche el huracán Milton toque tierra en Florida. A las 9 de las 8 en Canarias te contaremos al minuto a minuto de este huracán que dicen va a ser histórico. Hablaremos con españoles que viven en la zona para conocer cómo cómo están preparados ya para su llegada. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, pero no es el único sitio, hay un montón más. Por ejemplo, X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. También tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz y leemos tus mensajes. Es el 600544555, 600544555. Y también estamos en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao. Deportes, en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, todo preparado con una palabra que ronda ahora mismo el mundo del fútbol, la huelga. Realmente los futbolistas del mundo entero se están planteando ir a huelga por aquello de que los calendarios están saturados y que las lesiones están asolando al fútbol, no solo de este país, sino de Europa y del mundo. Bueno, pues todo eso más la última hora de la selección española de fútbol te la contamos, Expósito, a partir de las 8:30.
Oye, muy rápido, Lama. ¿Tendrían razón los futbolistas si van a la huelga?
Pues tendrían parte de razón.
El calendario es un escándalo.
El calendario es un escándalo.
Te espero. Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado. Nunca antes lo había contado en público.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días. Para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar. No lo podía soportar.
Nunca antes había hablado tan claro.
No sabía qué me pasaba, me daba vergüenza estar con mis hijos. Me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Este jueves a las 11 de la mañana, el capitán de la selección española, Álvaro Morata, rompe su silencio en Herrera en COPE.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro.
¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres, con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, el 14 de julio de este año te lo pasaste en grande, Expósito, tú y todos los amantes del fútbol español, cuando La Roja ganaba a Inglaterra la final de la Eurocopa con este once.
Unai Simón en la portería, Dani Carvajal lateral derecho, Marc Cucurella lateral izquierdo, Lenormand y Laporte pareja de centrales, con Rodri y Fabián en el doble pivote, a la derecha Lamine Yamal, a la izquierda Nico Williams, enlaza Dani Olmo nuestro pichichi y arriba el capitán Álvaro Morata.
¿Han caído ustedes alguna vez que de ese once ahora mismo solamente quedan cinco futbolistas sanos? Laporte, Cucurella, Fabián, Morata y Yamal. Es decir, que del 11 que ganó la Eurocopa, Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Rodri, Dani Olmo y Nico Williams están lesionados. Por eso, no es de extrañar que la gran estrella de España, Rodri, dejara caer hace unos días que a lo mejor la solución es ir a la huelga.
Yeah, I think we're close to that.
Sí, creo que estamos cerca de ir a la huelga. Esto es fácil de entender. Si preguntas por algo, lo que sea, es porque crees que ocurre algo, ¿no? Y si le preguntas por esto a cualquier jugador, te diría lo mismo. No es una opinión de Rodrigo o de otro jugador, es la opinión general de todos.
Bueno, pues Rodrigo, con galones, capital de España, dejaba entrever que podría ser la solución ir a la huelga. Hoy, Miguel Ángel Díaz Bollarizo se le ha preguntado a su sustituto, otro hombre que sabe lo que es saturación de partidos en sus piernas. ¿Qué es lo que ha dicho Zubimendi?
El calendario, Manolo, y las lesiones están en boca de todo el mundo, de todos los jugadores. Ayer fue el turno de Mikel Merino y hoy, como dices, se le ha preguntado a Martín Zubimendi, al nuevo jefe del centro del campo de la selección española. Dice que no está seguro que la huelga sea la mejor decisión, pero cree que en juego incluso está el espectáculo.
No sé si la solución es la huelga, pero creo que sí, como dices, casi todos estamos de acuerdo en que empieza a ser un problema. No sabemos hasta qué punto puede llegar. Sí que también tengo muchos minutos, no tantos como esta gente que ha hablado también de esa cantidad de minutos, pero está claro que no. Más allá de la salud de los jugadores, tampoco es bonito para el espectáculo. Al final, no sé si conviene tener a los jugadores cansados. Y llegar a cada partido justos físicamente que no pueden dar el espectáculo que todos quieren.
Calendario, saturación, lesiones, huelgas son las palabras que prácticamente rodean cada una de las concentraciones de los equipos de élite. Pero Andrea Peláez hoy nos ha sorprendido un futbolista con peso que se ha desmarcado de esta teoría de la saturación de partidos.
Sí, Joshua Kimmich, sorprendentemente, el capitán de Alemania, se ha desmarcado de la mayoría de los futbolistas. El jugador del Bayern, lejos de criticar, como han hecho muchos de sus compañeros, el actual calendario de partidos, ha dicho desde la concentración alemana que a él le gusta jugarlos, que se siente bien teniendo más de un partido por semana e incluso se ha atrevido a asegurar que las lesiones en los últimos meses también se deben a accidentes.
Quizás sea algo impopular por decir esto, pero soy de los que siempre quieren jugar, que disfrutan con muchos partidos. También tengo muchas ganas de jugar estos partidos de Nations League. Las lesiones musculares están seguramente relacionadas con las altas exigencias. Sin embargo, no todos pueden atribuirse al exceso de partidos, ya que muchas veces son resultado de accidentes.
Bueno, a Kimmich le mola jugar, a Kimmich le mola el espectáculo, pero parece que hay que escuchar a las eminencias. Y don Manuel Leyes, médico que ha operado prácticamente todos los ligamentos cruzados recientemente, lo dejaba hace unos días muy claro en el partidazo del porqué de las lesiones.
Por una parte, la fatiga. Cuando hay un acúmulo de partidos, pues se produce fatiga muscular, y si se fatigan los músculos de la rodilla, protegen peor el cruzado. Después también el tiempo de exposición. Si juegas muchos partidos, hay un riesgo por minuto jugado. Y después también ha cambiado mucho la forma de jugar. Ahora es muchísimo más físico, los jugadores están mucho más fuertes. Vemos también muchas descompensaciones con musculatura de cuádriceps muy fuerte, más fuerte que los isquios, y eso también aumenta el riesgo de lesión.
Por ejemplo, les invitamos a hacer un juego. Vamos a ver qué podría jugar un futbolista de élite, jugador del Madrid o jugador del Barça. ¿En qué jugador te has fijado, Carlos Ganga?
He cogido, Manolo, a Kylian Mbappé como ejemplo. Con el Real Madrid disputa Liga, la Champions, que pueden ser hasta 17 partidos, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa, la Intercontinental, y si llegara a la final del nuevo Mundial de Clubes, acumularía otros 7 encuentros. A esto hay que sumarle los 9 que jugaría con Francia si llega a la final de la Liga de Naciones. Si todo esto se diera, la temporada de Mbappé se iría a, atención, 81 partidos. Y voy más allá, la temporada de un español o de un argentino podría llegar a 82 si contamos la finalísima entre la campeona de Europa y la campeona de la Copa América.
Bueno, pero ustedes dirán, bueno, esos Mbappé, esos son los buenos. Venga, vamos a fijarnos a Abel Madrigal en un futbolista de primera división que no sea internacional. ¿En quién te has fijado?
Te pongo el caso, Manolo, de Isi Palazón, jugador español del Rayo Vallecano, que, como dices, no es internacional. Isi podría jugar 38 partidos de Liga y unos 3-4 partidos de Copa del Rey por llegar, como en las últimas temporadas, a octavos o cuartos de final. Es decir, un jugador no internacional de la parte baja de la tabla de la Liga, como Isi Palazón, puede jugar como máximo unos 42 partidos a final de temporada.
Bueno, y si bajamos un escalón, si nos vamos, por ejemplo, a la segunda división, Miguel Aguilar, búscame algún futbolista internacional que juegue en un equipo puntero de segunda.
Mira, por ejemplo, Sitaisvili, el georgiano del Granada. Seguros ya tiene 42 partidos de liga. Si ya el Granada se mete en playoff, son entre 2 y 4 partidos más. Ya llevamos 46. Si juega 3 o 4 rondas de Copa del Rey, ya son 50 partidos. Y Sitaisvili es internacional, por tanto, 4 parones en la temporada, y como la segunda no cesa, se ahorraría un partido de clubes, pero jugaría 2 de selecciones. En total, Sitaisvili, Manolo, podría jugar tranquilamente 54 partidos.
Bueno, con estos números yo creo que la preguntita es fácil. Con este calendario de locos y con todas las lesiones que se están produciendo, ¿creen ustedes que la huelga es la solución? ¡Va la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás Guas, ¿es la huelga la solución para acabar con esta locura?
Hombre, sería la última instancia, imagino. Pero, ¿y quién la convoca, querido? Los que están lesionados, los que van a estarlo. Yo, como llevo años diciendo esto, tenía que haber hecho el presidente de los jugadores mundiales. Que se sienten, que vean, porque esto es insoportable. El espectáculo. Pero ¿cuántos partidos buenos hemos visto desde el mes de agosto? Si estos tíos están para irse para su casa. Lo que ha hecho Mbappé, ahí han hecho toda esta gente, es quitarse del medio. Yo me da la impresión de que es todo el mundo del fútbol, federaciones, clubes, jugadores, todos, entrenadores, que digo, oiga, mire usted, ¿cómo puede haber un tío que juegue del Levante al del Madrid más de 60 y pico partidos? Es una locura, pero bueno.
A ver, Emilio, ¿tú eres partidario de que la huelga podría ser la solución de esta locura?
Bueno, yo lo que creo, Manolo, es que ha llegado un momento en que si la UEFA, si la FIFA, si los presidentes, si los dueños, si los entrenadores no hacen nada, es que la mano está, la decisión está en los jugadores. Y los jugadores, quiero recordarte que después de hablar Rodri, Koundé, en la conferencia de prensa previa al primer partido de Champions en Mónaco, dijo: pero si no tenemos organización, si no tenemos un jefe, si no tenemos un líder, si no tenemos un sindicato, si no sabemos qué hacer, si solamente nos mandamos WhatsApp. Ese es el mayor problema, que los más afectados no están organizados. Pero es evidente, Manolo, que los únicos que podrían parar esto serían los futbolistas. Los únicos.
¿Qué dicen los copenautas, Chato?
No lo tienen demasiado claro nuestros copenautas, que están muy divididos, pero gana con un 60% los que apuestan por la huelga como la solución. El 40% piensa lo contrario, que contra la plaga de lesiones, el parón de los futbolistas no es la mejor idea.
Hemos dicho que Mbappé podría jugar hasta 81 partidos. Pues de Mbappé vamos a hablar, y su no a la selección francesa.
Uy,
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Bueno, ya saben que Kylian Mbappé no está con Francia. Ya saben que Kylian Mbappé es el capitán de la selección francesa. Y ya saben que en ese país están acribillando a Kylian porque consideran que se ha borrado. Arauz, hoy ha salido el seleccionador a defender a Deschamps por el cabreo de público y afición francesa.
Sí, señor Manolo, Didier Deschamps ha vuelto a dar la cara por Kylian Mbappé ante la aluvión de críticas que está recibiendo desde su propio país. El seleccionador francés ha reiterado que Mbappé no está al 100% y que le viene bien el reposo de estos días en Madrid. Y respecto al malestar de la afición con su gran estrella, Deschamps ha dicho esto.
Cada uno es libre de tener su propia interpretación, sus propios sentimientos. Aparte de que Kylian cristaliza muchas cosas incluso cuando no está. Estoy seguro de que Kylian está vinculado a la selección francesa. Usted es libre de tener su propia interpretación. No podemos decir que el ambiente que rodea a la selección de Francia sea el más sereno y no el ideal. Le pitaron el Lille, pero ¿con qué camiseta vino? ¿Le tenían que aplaudir porque es francés? Es un adversario.
Bueno, Deschamps que le defiende ante las críticas que recibe en su país, en Francia. Ayer Konaté, compañero de equipo, dejó sobre la mesa una posible crisis de Mbappé.
A veces me pongo en el lugar de Mbappé y pienso que no sé si yo aguantaría tanta expectación sobre mí. Mbappé lo ha logrado y sigue haciéndolo. Podría tener una crisis psicológica. Me gustaría hablar de esto con Kylian. Todo lo que le rodea no tiene vida, no tiene vida, y eso tiene que ser bastante duro.
Bueno, ¿y qué dicen Munilla los expertos en salud mental de lo que está viviendo ahora mismo Kylian Mbappé?
Nos atiende José Manuel Beirán, psicólogo y exjugador del Real Madrid de baloncesto. De entrada recuerda que los deportistas de élite sienten y padecen y además son personas de riesgo precisamente por la presión a la que están sometidos. Y aunque tienen mucho dinero, necesitan también cosas como estas.
Que se sienta comprendido, hablar con otras personas que les pasan lo mismo y luego pues ajustar las expectativas de éxito. Y es muy importante el descanso mental y necesita periodos de descanso en el que no toque un balón, en el que no piense en fútbol.
Gente como Mbappé renuncia a hacer cosas normales por la atención que despierta en todos lados. Además, se le arrima gente solamente por el interés y todo el mundo le exige amparándose en lo que gana. Todo eso produce estrés y ansiedad, pero Beirán cree que el Real Madrid le llega ya curtido a Mbappé y que no le va a afectar como a otros.
Cuando le oyes hablar, da la sensación de que es una persona formada y de que sabe muy bien lo que supone este cambio y lo que supone ser deportista profesional de ese nivel. No tiene por qué afectarle porque da la sensación de que está bastante acostumbrado a esto y simplemente esto es un pasito más.
Bueno, hay que destacar que algunos dicen que el problema de Kylian Mbappé es un tema mental. Hay otros que dicen que no, que es un problema de fútbol, de piernas, de físico. Melchor Ruiz, ¿qué es lo que está haciendo Kylian Mbappé ahora que no está con Francia?
Bueno, por tercer día consecutivo, Manolo, Kylian sigue trabajando al margen del grupo, está aprovechando el parón de selecciones para ponerse a punto con un trabajo personalizado e individual tras esa sobrecarga que sufrió. Esto es lo que habló precisamente Mbappé con Deschamps y el Real Madrid con la selección francesa, y ese es el motivo por el cual Francia liberó a su capitán. Ahora mismo, estos días, va a empezar a trabajar desde Francia en esa recuperación y esa puesta a punto. Fede Valverde, en France Football, se ha mostrado encantado con la llegada de Kylian Mbappé.
Creo que hoy por hoy, tenerlo acá, gracias a Dios, es una satisfacción tremenda. Es una alegría poder compartir cancha con él. Es un jugador top que gracias a Dios lo podemos tener con nosotros. Creo que no solamente a mucha gente, cayó muchas bocas que podía llegar aquí, que podía haber conflictos, que no sé qué. Cayó todo eso, cayó todos esos rumores y demostró que, bueno, que es una persona espectacular.
Bueno, lo que sí parece muy claro, Ciro López, es que le está costando arrancar a Kylian Mbappé. Hablamos en lo deportivo. ¿Y tú qué crees? ¿Que es un problema más de piernas o de cabeza?
Yo creo que es un poco problema de cabeza. Aunque diría que el principal hándicap que ha tenido Mbappé esta temporada y de ahí que le esté costando arrancar, creo que es más pues su incorporación ese 7 de agosto, que llega un equipo nuevo, que tiene que coger los mecanismos de ataque de este equipo, que tiene que adaptarse y acoplarse también tanto a las ideas de su entrenador como también a los movimientos de los compañeros que le rodean, y creo que todo ese menaje pues es lo que ha provocado que todavía no estemos viendo al Kylian Mbappé que hemos visto con la selección francesa y el Paris Saint-Germain.
Ayer Juanma Castaño en el partidazo de la COPE tuvo a otro grande, Andrés Iniesta, que anunciaba su retirada. Y Juanma le preguntaba, si fueras entrenador o director deportivo, ¿a qué tres futbolistas ficharías?
Pues diría Pedri, Ter Stegen y Ansu Fati.
Bueno, nos ha sorprendido cuando Iniesta no ha nombrado a Yamal. Y ojito, Bayori, porque ayer Yamal habló con nuestros compañeros de Radio Nacional de España para intentar explicarles el cabreo monumental que tuvo cuando Flick le cambió en Mendizorroza.
Sí, porque no había puesto buena cara a Yamal cuando Flick decide cambiarlo en los dos últimos partidos. Primero fue el día del Young Boy, recordarás, en el que se quedó sin marcar, y después efectivamente en Mendizorroza. Esas caras de Yamal habían generado debate y preguntas a Flick, pero el futbolista ha querido aclarar en Radio Nacional que con quien estaba enfadado en Vitoria era consigo mismo, porque no estaba contento con el partido que le había salido.
No estaba contento con mi partido, pensaba que podía jugar mejor, creo que podía haber hecho un mejor partido y nada, la verdad que me exijo mucho. Yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar a todos los partidos al 100% y nada, era conmigo mismo. Me preguntó que por qué estaba así, si era por el cambio, pero dije que no, era por mí, porque creo que no ayudé del todo al equipo bien, o sea, podía haber ayudado más, y que nada, que al siguiente partido le dije que estaría haciendo.
Bueno, el chaval se excusaba ayer con nuestro compañero Antonio Muelas en Radio Nacional de España, pero Víctor Navarro, Flick, ¿qué piensa de esos rebotes que se pilla el chaval cada vez que lo cambia?
Pues lo que piensa es que es un fuera de serie, sí, pero que no por ello no debe descansar. Lleva dos ruedas de prensa respondiendo preguntas sobre las caritas de Lamine Yamal. Flick ya lo pasó mal viendo lo de Mar Bernal cuando quería cambiarlo y unos minutos más tarde se lesionó para toda la temporada, así que no quiere que se repita. Quiere proteger a Lamine, así lo expresa en cada rueda de prensa, sabe que debe ser titular indiscutible, pero también que con 17 años hay que proteger una carrera muy larga.
Bueno,
Flick ha asegurado que manda él con los minutos y que los jugadores lo saben y lo aceptan.
Porque me imagino que el objetivo del Barça es que dure Yamal como dura Messi, porque Edu Badía, ¿Scaloni algún día se ha planteado ya no volver a convocar a Leo para Argentina?
Es la gran alegría para el técnico argentino. Scaloni respira con la vuelta de Messi para los partidos del premundial ante Venezuela y Bolivia. Ha confirmado que está listo para jugar mañana contra la Vinotinto. Y claro, con 37 años y a las puertas del que podría ser su último mundial, ¿por dónde pasa el futuro de Leo? Scaloni no quiere oír hablar de una posible retirada.
Y Leo, bueno, jugar hasta que él quiera, ¿no? De eso no hay duda, así que estaremos pendientes cuando él decida no jugar más. Esperemos que sea lo más tarde posible, pero...
¿Te dijo algo? ¿Si él va a jugar? ¿Se sabe?
No, hablamos de esas cosas, hablamos del día a día, hablamos de cómo está pasando, cómo está, y del futuro y futuro lejano.
Bueno, pues vamos a hablar de otro argentino, este es el Cholo Simeone.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que al Cholo Simeone le han caído de todos los colores tras el empate de Anoeta por su fútbol, por el fútbol del Atlético de Madrid. Y Antonio Ruiz, al Cholo se le pide que gane títulos. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el entrenador del equipo rojiblanco?
Sí, Manolo, en una entrevista concedida a los compañeros de ESPN ha hablado del objetivo natural de este equipo que viene contando y también con la anuencia del club, que es meterse en Champions cada año. A él no le vale eso, es ambicioso, pero se resigna a la realidad.
El objetivo que traza el club todas las temporadas es entrar en Champions. ¿Qué quiere decir eso? Antes era entre los tres primeros, hoy es entre los cuatro primeros. Todos queremos lo más grande y lo más importante, que es salir campeón. Jugamos una liga donde juegan posiblemente los dos mejores equipos de Europa. Entonces, claro, ese objetivo de salir campeón en la realidad se hace difícil.
Claro.
Me decís, ¿te alcanza
salir
tercero? No me alcanza, pero es la realidad.
Bueno, pues hablando de realidades, Petón, ¿a ti qué te parece estas declaraciones del Cholo? ¿Son realistas o conformistas?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Me suena ya a frase hecha. Y todos los lugares comunes al final son aborrecibles. Es decir, si el Atleti, que es lo que yo espero, y desde luego no entiendo otra cosa, sale a ganar cada partido, por suma de eso, sale a ganar el campeonato y no va a quedar tercero, o se pueda sentir tranquilo estando en Champions y quedando cuarto, atento a los presupuestos del club. Yo creo que el fútbol y el deporte es otra cosa y no me gusta nada, la verdad.
Bueno, hablando de entrenadores, adiós a Carrión, Juanfran Cruz, hola Diego Martínez.
Diego Martínez firma por una temporada con opción a otra campaña si logra la permanencia con la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División. El técnico gallego llevó a cabo en la tarde de hoy el primer entrenamiento en la ciudad deportiva. Debuta en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo 21 de octubre en Mestalla ante el Valencia.
Primer destituido en Primera División y ojito con Pezzolano, ¿cómo va la cosa por Valladolid, Amón?
Cada vez son más los ojos que miran a las oficinas y a los despachos para responsabilizar al Real Valladolid de esta mala situación deportiva. Incluso se asegura que, aun habiendo cambio de entrenador, quizá con esta plantilla el nuevo técnico no sacaría adelante el proyecto. Habrá que esperar al mercado de invierno, mientras empiezan a sonar nombres como el de Francisco o el del Chacho Coudet.
Ya saben que aquí en la cadena COPE cada año entregamos el premio Johan Cruyff al mejor entrenador. Esta vez Albert Díez lo ha ganado el mejor entrenador de la pasada temporada.
Michel Sánchez, el entrenador del Girona, ese trofeo Fundación Cruyff al entrenador que anualmente representa los valores que quería impulsar Johan Cruyff. Y Michel ha dejado claro que no quiere proyectos que solo busquen resultados inmediatos y en la Champions, a pesar de no haber puntuado, no firma estar entre los 24 primeros.
No. Bueno, firmó...
Todavía matemáticamente se puede.
Si se puede, esto...
Bueno, un tío valiente. Hablando de técnicos, a Michel lo fichó Pepe Carcel, el director deportivo. Quique Carcel, el director deportivo del Girona. Y hablando de directores deportivos, Jurado, ¿dónde va Jürgen Klopp?
Bueno, pues va a ser jefe de fútbol de los equipos de la marca Red Bull. Va a apoyar a los directores deportivos, va a trabajar para la búsqueda de talentos y su formación. Va a trabajar para los 5 clubes que engloba la marca. Los más conocidos son el Leipzig en Alemania y el Salzburgo en Austria.
Hablando de directores deportivos, ¿quién va a dejar el Manchester City, Juan Arias?
Chiqui Begiristain, director deportivo del Manchester City, desde el 2012 dejará el cargo al final de la temporada al considerar que su ciclo ha acabado. En total habrá estado 13 años vinculado al City, en los que hasta el momento ha conseguido 21 títulos, entre los que destacan una Champions y 6 ligas.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Bueno, venga, vamos con líos. El primero, cada vez que digo Junta de Accionistas del Sevilla, hay lío seguro. Víctor Fernández, ¿cómo va eso entre Del Nido padre y Del Nido hijo?
Bueno, pues ya ha terminado, Manolo. Del Nido Benavente ha vuelto a fracasar en su enésimo intento por recuperar la presidencia del club. El actual consejo, argumentando la agrupación de acciones firmada hace años, ha impedido a Del Nido votar el punto en el que se intentaba cesar al consejo de administración. En esta ocasión, Del Nido Benavente ha decidido mantenerse, esta vez con un perfil más moderado, y le ha dado el protagonismo a sus abogados, que insisten que se está cometiendo fraude de ley. No hemos visto las imágenes lamentables que vimos en la pasada Junta General de Accionistas. Eso sí, Del Nido le ha vuelto a pedir a su hijo que se marche de la presidencia.
Bueno, hay que recordar que esto es el sonido precisamente de lo ocurrido.
No ha ganado usted ni una sola votación de hoy. Si usted deja votar al capital social aquí presente, estaría usted y todo el Consejo de Administración en la calle. Que lo sepan todos los sevillistas. Está usted contra la voluntad del sevillismo y contra la voluntad del capital social.
Bueno, estos aplausos solamente le faltaron a Andrés Iniesta en su vida futbolística en San Mamés, en el único sitio donde le han pitado. Ayer Iniesta, bueno, extendió la mano para agarrarse a la gente del Atleti. ¿Y ha habido respuesta por parte del conjunto del Atleti, Álvaro Rubio?
Contentos y agradecidos. Es verdad que desde el Athletic nunca había habido un problema formal con Andrés Iniesta. Es más, solo hay que ver el mensaje de cariño que ayer el club lanza en las redes sociales. No es menos cierto que la afición de la Catedral sí tenía cruzado al manchego por aquellas declaraciones, por aquella famosa entrada que exageró Andrés Iniesta de Fernando Amorebieta. Pero vamos, en definitivas cuentas, todos contentos, todos felices y que viva la amistad.
Venga, vamos de ultras. Antonio Ruiz, recuerden, el Metropolitano clausurado por 3 partidos. ¿Cuál es la noticia en el día de hoy?
Bueno, a las 7 de la tarde la cadena COPE informaba que el Atlético recurría el cierre parcial del Metropolitano por lo ocurrido en el derbi. A las 8 el Atlético confirmaba oficialmente este recurso con un comunicado en el que considera desmedido el castigo porque afecta a una mayoría que no lanzó ningún objeto y sobre todo porque rápida y diligentemente el club rojiblanco ha localizado y expulsado a 3 de los implicados.
Hablando de ultras, Marco Antonio Sande, ¿han pedido perdón los ultras del Anderlecht?
Sí, comunicado oficial del Ejército Malva, así se hacen llamar, en el que piden perdón a su afición, pero en ningún momento, en ningún renglón, aparece una disculpa a la Real Sociedad. Eso sí, entre las frases más destacadas, la estupidez superó a la razón. Reconocen, asumen que no tienen excusas y que solo pueden reconocer los hechos después de ser abucheados por todo su estadio en el último partido de la Liga Belga. 5 de sus miembros fueron detenidos y puestos en libertad. Habrá juicio, pero fuentes judiciales nos cuentan que no va a aparecer ni el primero.
Bueno, y en esta sección de sucesos, Rafa Villarejo, ¿tenemos alguna última hora de los dos seguidores del Valencia? Uno retirado por decir... Peter Lim vuelve a casa.
Bueno, según cuenta la familia, aún tendrán que esperar algunos días en Singapur y no descartan que tengan que volver a declarar como hicieron ayer. Mientras, son los propios familiares, mediante un comunicado, que piden cesar el ruido mediático para no entorpecer su regreso a España.
Bueno, vamos con más noticias. Noticias de la selección española. Noticias del equipo de Luis de la Fuente, que juega el sábado en Murcia, Miguel Ángel Díaz.
El viento, Manolo, ha suspendido el entrenamiento que estaba programado para esta tarde por una sesión de gimnasio y otra táctica. Los 25, incluido Sergio Gómez, a disposición de Luis de la Fuente. Para el sábado hay 6 ausentes por lesión con respecto a la final, así que Raya, Mingueza, Vivian, Zubimendi, Merino y Jeremy Pino podrían ser titulares ya, y árbitro va a ser el eslovaco Iván Krulic.
3 noticias que tienen que ver con futbolista de la selección. Me dice Víctor Navarro que Gavi ha participado en el partidillo de hoy y que podría entrar en la próxima convocatoria. Melchor Ruiz me cuenta que el viernes se va a evaluar la rodilla de Carvajal, y me cuenta Álvaro Rubio que Nico Williams ya está en Bilbao. Manchester City-Barça, partido de Champions Fútbol Femenino. Edu Badía, ¿cómo va eso?
Y no se guarda nada, Pedro Romeo contra el rival más difícil del grupo en el debut del Barça en la Champions. Sale con todo ante el City, deja a Irene Paredes y a Kika Nazaret en el banquillo. Todo listo para que arranque en 5 minutos el camino del Barça hacia la cuarta Champions. En el otro partido del grupo determinó el Hammarby 2, San Polten 0.
Y la Copa del Rey hoy tiene 10 partidos antes del primer gran sorteo mañana, Santi Duque.
Ya han terminado 2, Manolo, se ha clasificado el Santirso de Abegondo de Coruña y el Astur de Oviedo. Van a entrar en el bombo de mañana. El sorteo a la 1 entran todos los equipos de primera, menos los 4 de la Supercopa, y prácticamente todos los de segunda división, menos el Deportivo de la Coruña.
Bueno, y ya saben, Santi Peón, cuéntame, que a Yago Aspas y a Ilaiz Moriba les ha caído un partido de sanción.
El Celta acudió al comité de competición con sendos recursos para que se escuchasen las peticiones para quitarle las segundas cartulinas amarillas a Ilaiz Moriba y a Yago Aspas. Eran muy pesimistas ya con la posibilidad de que el delantero de Moaña pudiese jugar frente al Real Madrid, pero el club ha anunciado que va a seguir peleando por el africano, por Ilaiz Moriba, por el que presentará alegaciones también ante el comité de apelación.
Hablamos de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí, el que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y Muchas noticias de poco tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de Slaughterhor del Real Madrid? Pilar Casado, ¿qué pasa con él?
Según RACU, el juez ha emitido una orden de detención contra el jugador por ese caso, una orden que han emitido porque no localizan al jugador y a petición del Barça, que está personado como acusación. El Barça, por cierto, si fuera condenado, querría que le quitaran al Madrid la Liga y la Copa del 15.
Hablamos de Euroliga, Estrella Roja, Baskonia, ¿cómo va eso, Arrillaga?
En el descanso, 8 abajo para Baskonia, 42-34.
Por cierto, Pilar Casado, cautelar para Campaso.
Sí, por tanto, juega mañana contra Partizan, luego ya el juez de apelación decidirá sobre el recurso del Real Madrid.
Juan Torrejón, tenemos más equipos españoles en canchas europeas.
En Eurocup está terminando el partido del Juventud en Polonia, gana 71-72 y el Valencia Basket ha ganado hoy en Rumanía contra el club.
Dos flashes, ¿cómo le da Alcaraz en tenis, Ángel García?
Bien, partido duro ante Gael Monfils, pero lo ha acabado sacando en dos sets. Mañana, 12:30 de la mañana, los cuartos de final ante el checo Machak.
Todo el mundo de después de la vuelta quería fichar a Castrillo. Finalmente, ¿quién lo firma, Quique Iglesias?
El equipo telefónico Movistar para las tres próximas temporadas, hasta final del 27.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, pero recuerden hoy a las 11:30, Juanma Castaño con Cucurella, uno de los artistas de la Eurocopa. Y ahora otro artista, ni más ni menos que Ángel Expósito con la linterna. Venga, que empiece ya.